Tertulia que, como todas las de enero, tiene sorpresas en su composición. En realidad, entonces, vamos a comenzar presentando a quienes integran esta de hoy miércoles. Voy a comenzar con alguien que no es ninguna novedad para nuestros oyentes, porque en definitiva lo escuchan día por medio en nuestro programa, pero sí es una novedad en su condición de contertulio. Hugo Borsani, ¿cómo te va, Hugo?
Muy buenos días, Rosario. Muy bien, encantado de estar aquí con ustedes.
La voz que escuchan además desde Brasil, desde Río de Janeiro más concretamente, ahora lo tenemos en estudio. ¿Cómo puede ser esto? Estás en Montevideo en momentos en que cualquiera puede imaginar lo que debe ser Brasil en este momento en materia de buen clima y playas.
Sí, bueno, por lo que estoy oyendo, generalmente Brasil está lloviendo mucho, así que creo que está mejor por aquí y aprovechando las vacaciones.
Te viniste entonces bien, apropiadamente. Juan Carlos Llenar, ¿cómo estás?
Muy buenos días, muy bien, por suerte.
Gonzalo Pérez del Castillo, ¿qué dices tú?
Buen día, Rosario, buen día a todos.
Repites. El resto repite todo, Juan Grompono y también esta tertulia. ¿Qué tal? Bueno, hablemos entonces de la Universidad de la República, que tiene novedades bien interesantes, creo yo, de acuerdo a lo que nos han estado explicando precisamente en un tema que fue tocado en este programa en días anteriores. Una Universidad de la República que este año va a dar otro paso importante en su proceso de descentralización, porque a partir de marzo los estudiantes, fundamentalmente los de la zona este del país, pero obviamente abierto a todos los que allí quieran ir, podrán elegir el departamento de Maldonado para estudiar distintas carreras de las facultades de Ciencias Económicas, Ingeniería y Humanidades. Pero además tendrán la oportunidad de tomar clases para obtener tecnicaturas y licenciaturas apoyadas por las facultades de Arquitectura y Bellas Artes de la Universidad de la República, porque precisamente de la Universidad de la República de Maldonado estamos hablando. Bueno, una novedad que por supuesto no es la primera vez que se instala, pero esta instalación en el este del país, ¿no?, en un departamento y en una zona del país que tiene determinadas características que han sido estudiadas de acuerdo a un estudio precisamente de factibilidad anterior, parecería que es una iniciativa fundamental para descentralizar la universidad, ¿no, Juan?
Sí, yo la propuesta de descentralización para la mía la he enunciado muchas veces, inclusive en esta tertulia, y es un poco más radical. Yo creo que la Universidad de la República se tiene que dividir.
Irse de Montevideo, decís tú.
Se tiene que dividir, crear una Universidad de la República.
Nuevas universidades, claro.
Una públicas. Universidad de la República, sede Maldonado, una Universidad de la República, sede Salto. Es decir, que la Universidad de la República esté formada por varias universidades autónomas, como ocurre, por ejemplo, en todos lados, ¿no? Es decir, que la Universidad de California en realidad tiene 5 o 6 sedes que son autónomas.
Es decir, que no sean anexos, sino
universidades autónomas, con autoridades autónomas y hasta con planes de estudio y leyes autónomas, todo autónomo. Uh-huh. Inclusive sería una buena manera de renovar la Universidad de Montevideo, ¿no? Uh-huh. Esto es un paso, para mí bienvenido, porque es un paso de descentralización, pero es el primer pasito, ¿no?
Sí, yo me sumo así totalmente a lo que dice Juan, porque y sobre todo por su segundo argumento, ¿verdad? Porque uno, claro, yo sé que mucha gente dice, bueno, pero ¿cómo un país tan chiquito como el Uruguay puede tener 4 o 5 universidades estatales más las 4 o 5 universidades privadas? Parece bueno, yo creo que esas cosas se regulan por sí mismas, la propia sociedad las va regulando, si son viables, no son viables, si su oferta tiene una demanda acorde, etcétera. Pero me parece que el segundo argumento que daba Juan en cuanto a que la conformación de otras universidades estatales realmente autónomas, técnica y administrativamente y financieramente, van a ayudar a la propia renovación de la universidad, de la vieja Universidad de la República, digámoslo así. La propia existencia de las universidades privadas hoy está apurando este proyecto acá en Maldonado.
Sin duda.
Sí, porque además el mismo en Maldonado ya se instaló otra universidad privada, la Facultad de...
Hoy creo que casi todas las universidades privadas están ofreciendo carreras en Maldonado, lo cual tiene su lógica por la importancia del desarrollo que tiene la zona ahí del este, sobre todo Maldonado mismo. Pero digo, eso también impulsó a la Universidad de la República a decir, bueno, tenemos que renovarnos y tenemos que tener ahí, en esa zona, una oferta estatal que no sea solo de las carreras tradicionales, porque ese es el otro elemento importante, sino que aparecen carreras técnicas impulsadas por la Universidad de la República, bienvenidas sean también en Montevideo, que están faltando, que es otra pata importante de la renovación de la Universidad de la República, que es las carreras llamadas cortas o técnicas, en este caso, bueno, apuntando a cosas obvias como el turismo.
O el paisaje.
¿Verdad? Una cosa bien interesante, bien removedora además, claro. Porque me acuerdo cuando salió la carrera de arquitectura de interiores en una universidad privada, acá algunos se agarraban la cabeza, y, no, en el mundo esto está muy desarrollado y le ha ido muy bien a esa carrera, y bueno, esto es otro ejemplo. Bueno, pero... como decía Juan, lo termino igual. Es un paso, uno lo apoya, creo que mucho peor es nada. pero igual me parece que nos estamos quedando cortos, sin hablar de otra serie de cosas que la Universidad de la República podría estar haciendo hoy por hoy para renovarse y para avanzar, no solo la descentralización.
Absolutamente de acuerdo. Creo que es un... primer paso, y no es el primero, porque ya hay regionales del norte y regionales del...
Que no funcionó bien, que han tenido problemas, pero bueno.
¿Sabes lo que me parece a mí, Juan Carlos?
Pero no hay que ser hipercrítico.
No. A mí me parece que Maldonado, y bueno, Maldonado con Punta del Este, que hoy día prácticamente son la misma cosa o funcionan conjuntamente, cuando uno lo ve de afuera, si uno tuviera que describir un lugar ideal para instalar un campus universitario en el mundo, yo no creo que deban de haber dos lugares como Punta del Este, porque tenés un espacio donde está todo desarrollado, con una infraestructura para hacer deporte, para hacer espectáculos, para hacer lo que quieran, y los estudiantes puestos todos juntos en un campus siempre resultan tener una actividad creativa tremenda, pero para eso naturalmente necesitan de cierta infraestructura, que es cara, ¿no?
Claro, pero ahí está todo. Empleado, además, está durante todo, la mayoría del año, ¿no? Claro,
totalmente
vacío. No, en el tiempo que usaría la universidad.
Exacto, durante precisamente el tiempo en el que no están los turistas, que es cuando los hoteles están vacíos. El convertir a Punta del Este en un centro o en un campus que le dé vida a Maldonado y Punta del Este durante el invierno.
Un centro más allá que el nacional, puede ser regional, porque tiene características para hacerlo regional.
A eso iba. Cuando tú decís, esto es el centro del Este, tú decís, ¿por qué solo para la gente de Roche y 33? Esto da para muchísimo más.
No, se habla de la
evidentemente, pareja, que, claro. Tenés que tener primero una excelencia académica que atraiga gente y naturalmente un sistema de financiamiento, pero no quiero cambiar el tema. Pero yo creo que Punta del Este es un lugar clavado para este tipo de cosas.
Sí, bueno, a mí me pareció una noticia, la supe ahora, me pareció una noticia muy buena. Es algo que supongo que no hay oponentes a esa idea, obviamente. Es algo que no solo porque descongestiona la Universidad de Montevideo, sino porque crea posibilidades a quien no puede trasladarse por cuestiones de trabajo, ¿no? En ese sentido es una democratización de las posibilidades de estudio y también de los recursos, de mejorar la calidad de los recursos humanos, ¿no? Entonces, todo eso positivo. Ahora, concuerdo también con las apreciaciones aquí de la idea de expandir un poco más, ¿no? Por ejemplo, en Brasil, y tal vez voy a hacer más de una referencia a Brasil, obviamente, existe eso de universidades estatales, dentro de un mismo estado existen más de una universidad. Está la Universidad del Estado de Río en la ciudad de Río, pero universidades del Estado de Río en otras ciudades.
Ni siquiera se puede hablar de que responde a una exigencia de acuerdo a la extensión geográfica, sino que un mismo estado
puede tener otro, y compiten con campus al mismo tiempo. Las otras universidades también compiten con campus, digamos extensiones, tipo lo que se estaría proponiendo aquí. Y eso redunda en multiplicación de ofertas. Sin duda que en principio eso no está tan aquí, no está siendo tanto la preocupación, por más que haya algunas nuevas, aparentemente no está siendo la preocupación fundamental, digamos, expandir tanto la calidad de la cantidad de ofertas, ¿no? Pero creo que tiene que contribuir también para, por ejemplo, competir con Montevideo, no solo, o sea, llevar gente de aquí de Montevideo hacia esas, hasta no solo por el lugar, obviamente, sino por la oferta eventualmente y la especialización eventualmente de un campus, de una universidad en un área. Entonces, aquí se especializan en esta área, tienen los mejores profesionales en esta área. Y eso redunda muchas veces en que, digamos, por la propia localización lleva un cierto desarrollo regional. Vos tenés estudiantes que viven en ese lugar y saben alguna problemática rural o de espacio propio del lugar y realizan investigaciones sobre ese estudio que no se harían desde más fuera porque no se perciben.
Sí, entonces, ejemplo, hotelería, turismo para esa parte tendría que ser uno de los, perfectamente una de las facultades donde la especialización sería más fácil.
Sí, de dice Hugo, además es clave, yo lo quería resaltar, porque uno de los problemas que ha tenido la Universidad de la República, son de los viejos problemas del Uruguay, ha sido en el plantel docente, ¿verdad?, cuando va al interior del país. Porque los docentes más calificados están en Montevideo, viven en Montevideo. Perdón, trabajan en Montevideo, ¿verdad? O sea, la dedicación, como la dedicación docente es menor a cualquier otra actividad profesional, le dedican pocas horas a la docencia y su ingreso fundamental es en otra actividad, el docente no se quiere trasladar tampoco, ¿verdad? O sea, yo en Montevideo tengo mi trabajo, mi profesional. Entonces el reto está de estas cosas, está en realmente en poder trasladar profesionales universitarios al interior del país, afincarlos, darle las condiciones que tienen acá en Montevideo de trabajo, de investigación, y de ingresos, para que el tipo se asiente ahí y se creen verdaderos polos de desarrollo. Si no, tenemos el riesgo de el docente que viaja en ómnibus un par de días a la semana, va a dar clase y se vuelve a Montevideo y los alumnos quedan desamparados el resto del tiempo.
Pero no sé en qué medida no está planteado también en ese argumento que tú estás haciendo sobre que en realidad los docentes más importantes podrían estar en Montevideo, el hecho de que el haber estado hasta ahora la oportunidad docente en Montevideo, el que tenga vocación, y bueno, en realidad mi vocación, mi mayor aspiración es ser profesor de la Universidad de la República, un catedrático. En la medida que tú lo traslades a un lugar, puede haber un lugareño que pueda cumplir en su lugar esa misma aspiración, ¿no?
Sí, son pocos los docentes que viven de su ingreso docente, claro. Ese es el problema, ¿no?
Pero hay dos profesiones que serían clavadas para que se mudaran a aquella cuestión, ingeniería civil y arquitectura. Es decir, las construcciones más importantes del país, desde el punto de vista de ingeniería y de estructural y de arquitectura, están en Punta del Este. Y casualmente son argentinas, ¿no? Es decir, son han sido construidas por empresas argentinas y por técnicos argentinos.
Arquitectos,
es decir, lo cual muestra que no están ahí los técnicos uruguayos trabajando mayoritariamente, ¿no?
Tampoco los argentinos que viajan.
Tampoco los argentinos, pero sería un lugar donde se podrían afincar, es decir, tienen trabajo todo el año, porque las obras llevan años, ¿verdad?
La gran pregunta es en qué medida este esfuerzo en la universidad no requiere un esfuerzo presupuestal también importante, un compromiso que de alguna forma puede estarle pesando también al resto de los usos.
Pero Rosario, yo creo que Juan Carlos y Juan, todos acá estamos no tocando un tema que es absolutamente central. No estudié en la Universidad de la República, yo estudié en Australia, y la universidad que yo disfruté más fue una universidad en la Universidad de Nueva Inglaterra, en New South Wales, en Australia, que era un campus universitario con una pequeña ciudad al lado que vivía de la universidad. Pero ahí el docente no tenía otro trabajo, y el estudiante tampoco tenía otra actividad que estar dedicado a la vida académica, a la búsqueda, a todas esas cosas que un estudiante tiene que estar dedicado. Porque yo veo que yo considero que los estudiantes universitarios se tienen que ir de su casa, se tienen que ir de su ambiente, tienen que entrar en otro mundo, tienen que, esos años que son, cuando uno mira para atrás, de los años más lindos de la vida, son los años en que tú no tenés que defender intereses, pensás libremente, no sos agente de nada. Podés realmente, con un profesor que le interesa la formación del estudiante, tener un intercambio muy rico. Pero para todo eso se necesita que tú vivas en un entorno donde lo académico sea lo fundamental. Uh-huh. Y yo encuentro que las grandes universidades logran eso. Primero, profesores que son fundamentalmente profesores, cuya vocación en la vida es formar estudiantes. Y están para eso y no están para ninguna otra cosa. Pero evidentemente entramos en el tema de, bueno, ¿quién paga todo eso?
¿Qué país es el que permite esa...
No,
esa
muchos países lo permiten, porque todas las universidades son pagas, Rosario. Mirá que acá en el Uruguay no hay ninguna universidad gratis. Lo que es gratis en el Uruguay es que el usuario, que con un mínimo de requisito, que es terminar escuela secundaria, tiene acceso ilimitado a estudiar en la universidad. Es gratis para ese usuario, pero la universidad no es gratis acá. No hay ninguna universidad en el mundo que sea gratis. Se pagan de distintas maneras. Uh-huh. Aquí la paga el Estado. Pero en otros países también las paga el Estado. Pero hay otras formas de financiar, como sistemas de becas que tienen las propias fundaciones, que no solo le pagan al estudiante su matrícula, sino que si el estudiante es bueno, tienen incluso una paga mensual como si estuvieran trabajando para que estudie, lo que le permite al estudiante separarse de su familia, etcétera, etcétera. Es decir, es una concepción bastante distinta, y yo creo que todos nosotros acá estamos bailando alrededor del tema, pero es una realidad. Yo creo que hay que crear universidades con
eso. Hugo ha estado asintiendo permanentemente en todo lo que decís tú. Supongo que también aquí vas a incorporar alguna experiencia conocida.
Bueno, solo estaba pensando también en los Estados Unidos y cómo que las grandes, la mayor parte de las grandes universidades con mejores resultados productivos son en pequeñas ciudades, donde prácticamente está solo el campus. Y justamente donde uno dice, bueno, como no tengo otra cosa que hacer, voy a dedicarle mucho a la investigación. Y efectivamente eso sucede de esa forma. Entonces eso me parece realmente importante. Lo que está diciendo. Ahora, obviamente el tema del financiamiento es la otra cara de esto, ¿no? Todo el mundo está de acuerdo con el objetivo, con la propuesta, pero obviamente habría que ver cuál es la forma de esto viabilizarlo. Y una cosa que evidentemente se tiene que tener en cuenta, no correr el peligro, algo que yo también vi en Brasil, es el riesgo de, para financiar a veces esas nuevas universidades, esos nuevos campos, se ha tirado recursos, se ha sacado recursos de los pocos que ya existían en los centros, en las principales ciudades, lo cual también genera un problema, ¿verdad? Eso me parece es algo que, en la medida que eso se está impulsando, debe ser tomado en cuenta.
Yo me pregunto hasta qué punto, en este caso específico, los agentes privados de esta zona no pueden estar interesados en apoyar el desarrollo de
algunas centros, carreras, por lo menos.
O de algunas carreras. Es cierto que en Uruguay no existe esta costumbre, ¿verdad? Sí, hay un problema cultural del empresario de desentenderse del tema educativo. Pero incluso como polo de desarrollo, como zona de atracción, que puede ser la instalación de universidades, uno diría, bueno, el agente privado que invierte tanto en Punta del Este, ¿no puede destinar una pequeña parte a ayudar a la universidad?
Exacto, si me permitís mencionar, justamente.
Porque hay ejemplos de eso.
En Brasil, y concretamente voy a hablar de la universidad en la cual yo trabajo, es una nueva y relativamente pequeña universidad al norte del estado de Río, y donde justamente para la creación de nuevos, sobre todo en el área de posgrados y maestrados, están buscando, es una cosa también relativamente reciente, el apoyo de las asociaciones comerciales, que les interesa, ¿verdad? Que les interesa más desarrollo, más gente en la ciudad, que les interesa que la ciudad crezca y que haya investigaciones, que haya técnicos capacitados y en la realidad local. Y realmente hay a veces cuestiones de mucho financiamiento, no de peso, pero que evidentemente contribuye no solo al financiamiento, sino a la integración de la universidad con el medio, que también es algo importante.
Yo quiero recordar que en Uruguay hay una ley por la cual las donaciones a los institutos de enseñanza públicos tienen exoneración impositiva. No sé si la va a derogar la nueva ley de impuesto a la renta, porque eso tiene que ver con el impuesto a la renta de las empresas. Pero esa ley existe. No se la usa, evidentemente, o tal vez no es demasiado conocida. Pero eso es una cosa que existe en todos lados, ¿no? Es decir, la mejora impositiva para las donaciones a la educación, ¿no?
Claro, porque esa es la fuente de financiamiento que se usa normalmente. Generalmente va a una fundación y tú todo lo que tú contribuís, porque tampoco se puede esperar demasiada generosidad. Porque no hay vínculo, es decir, yo le estoy dando y no me vuelve. Pero si tú podés hacer eso, lo que dice Juan, yo no, sinceramente no lo sabía, Juan, y no he oído hablar de eso, además.
No, pues,
porque digo, ¿por qué un empresario, en vez de pagar los impuestos, diciendo, yo lo que prefiero es parte de mis impuestos dedicarlos a esta fundación que, por ejemplo, otorga un sistema de becas para estudiantes que tienen un excelente rendimiento académico? ¿Para qué? Para que puedan independizarse de su familia, tengan ellos el nivel económico que tengan, y poder irse a estudiar la carrera que quieren, donde quieren. Esta fundación le financia no solamente la matrícula, sino que le financia el poder vivir, en fin, tener sus... ¿Por qué un empresario preferiría pagarle los impuestos al fisco en vez de dirigirlos hacia algo que a él le interesa? Sobre todo estaba pensando en lo que decía Juan Carlos, un empresario de Punta del Este dice, no, yo prefiero dirigir mis impuestos hacia una cosa que va a repercutir en beneficio para mí.
Pero además hay otra forma, que posiblemente los beneficios sean más directos, el ofrecer pasantías, es decir, yo supongo que en la medida que se indicara que los estudiantes allí pudieran hacer pasantías en hoteles, en restaurantes, en paisajes o en plazas públicas, que significaba dinero para ellos y favorecer sus respectivas carreras, eso favorece a las dos partes, es decir, bueno, hago contrato a quienes están cursando en las universidades del lugar.
También las pasantías tienen un régimen especial de contribución respecto al BPS, por ejemplo.
También exactamente. Yo lo único que diría es que espero que la Universidad de la República apueste en serio a esto, ¿no? Y que no haga como en Uruguay, no solo la Universidad de la República, como en Uruguay acostumbramos a hacer las cosas por la mitad, las cosas a medias, ¿no? Y dentro de 4 o 5 años, digamos... Y esto funcionó en parte, funcionó más o menos.
Está hay mucho lleno entusiasmo de la gente del lugar, sí, como para mantenerlo, ¿no? Tanto que se han peleado bastante por
ser... Los entusiasmos iniciales.
Yo digo... Sí, que si empiezan las complicaciones...
Seamos optimistas.